Todo el verano en un día. Ray Bradbury. ¿Preparados?
Preparados.
¿Ahora?
Pronto.
¿Lo saben los científicos realmente? ¿Usted cree que ocurrirá hoy de verdad?
Miren, miren. Compruébenlo ustedes mismos.
Los niños se apretaron los unos contra los otros, igual que muchas rosas, muchas hierbas, muy juntos, asomándose para mirar al sol oculto. Llovía. Había estado lloviendo durante 7 años. Miles de días combinados y llenos de lluvia desde el comienzo hasta el final, llenos del tamborileo y el borboteo del agua, de la suave caída de cristales de los aguaceros y la conmoción de tormentas tan fuertes que eran como marejadas que inundaban las islas. Miles de bosques habían sido aplastados por el peso de la lluvia y habían crecido 1000 veces más para ser aplastados otra vez. Y así era siempre la vida en el planeta Venus, y aquella era el aula de los hijos de los hombres y las mujeres de los cohetes que habían acudido a un mundo lluvioso para fundar una civilización y pasar allí sus vidas.
¡Está parando! ¡Está parando!
¡Sí, sí!
Margot se separó de ellos, de aquellos niños que nunca podían recordar los tiempos en que no había lluvia y lluvia y lluvia. Todos tenían 9 años, y si hubo un día, hace 7 años, en que el sol salió durante una hora y mostró su rostro a un mundo asombrado, no se podían acordar. A veces, por las noches, les escuchaba agitarse y sabía que estaban soñando y recordando oro o un lápiz amarillo o una moneda tan enorme que se podía comprar el mundo con ella. Sabía que pensaban que recordaban un calor como un sonrojo en la cara, en el cuerpo, en los brazos y las piernas y las manos temblorosas. Pero entonces siempre se despertaban con el tamborileo rítmico, la caída interminable de collares de limpios abalorios sobre el techo, el paseo, los jardines, los bosques, y sus sueños se evaporaban. Ayer, durante todo el día, leyeron en clase cosas sobre el sol, sobre cómo se parecía a un limón y lo caliente que era, y escribieron historias cortas o ensayos sobre el sol. Creo que el sol es una flor que florece solamente una hora. Ese fue el poema de Margot, leído con una voz tranquila en el aula silenciosa mientras afuera caía la lluvia.
¡Eh! ¡Tú no escribiste eso!,
protestó uno de los niños.
Lo escribí, dijo Margot. Lo escribí.
William,
dijo la profesora. Pero eso había sido ayer. Ahora la lluvia amainaba y los niños se aplastaban contra las grandes y gruesas ventanas.
¿Dónde está la maestra?
Ahora vuelve.
Más vale que se dé prisa, nos lo vamos a perder.
Se concentraron en sí mismos como una rueda enfebrecida, como si todos ellos fueran radios que dieran vueltas. Margot se mantenía sola. Era una niña muy frágil que parecía como si hubiese estado perdida en la lluvia durante años y la lluvia hubiera deslavado el azul de sus ojos y el rojo de su boca y el amarillo de su cabello. Era una vieja fotografía desempolvada de un álbum, blanqueada, y las pocas veces que hablaba su voz era fantasmagórica. Ahora estaba allí de pie, separada, mirando la lluvia y el ruidoso mundo húmedo más allá del enorme vidrio.
¿Qué es lo que miras?,
dijo William. Margot no dijo nada.
Responde cuando te hablan.
La empujó, pero ella no se movió. Más bien, dejó que él la moviera y nada más. Se separaron de ella, no querían ni siquiera mirarla. Ella sintió que se marchaban y todo eso era porque no quería jugar con ellos en los túneles con eco de la ciudad subterránea. Si la tocaban y corrían, ella se quedaba allí, mirándoles con los ojos sin dejar de parpadear, sin seguirlos. Cuando la clase entonaba canciones sobre la felicidad y la vida y los juegos, sus labios apenas se movían. Solo cuando cantaban sobre el sol y el verano, sus labios se movían mientras miraba hacia las ventanas empapadas. Y luego, por supuesto, el mayor crimen de todos era que hacía solamente 5 años que había llegado de la Tierra y recordaba el sol y la forma que tomaban el sol y el cielo cuando ella tenía 4 años en Ohio. Y ellos habían pasado en Venus todas sus vidas y solamente tenían 2 años la última vez que el sol salió y habían olvidado desde entonces su color y su calor y la forma que tenía realmente. Pero Margot recordaba. «Es como un centavo», dijo una vez con los ojos cerrados.
«No, no es así», gritaron los niños.
«Es como un fuego de la cocina», dijo.
«Mientes, tú no lo recuerdas», gritaron los niños.
Pero ella recordaba y se mantuvo separada de todos ellos y vigiló la ventana con los dibujos de la lluvia. Y una vez, hacía un mes, se había negado a bañarse en las duchas de la escuela, había apretado sus manos contra los oídos y la cabeza, gritando que el agua no debía tocar su cabeza. Por eso, después de aquello, de una manera oscura, sintió que era diferente y ellos sabían que lo era y se mantenían lejos. Se comentaba que su padre y su madre la iban a llevar de vuelta a la Tierra el próximo año. Parecía esencial para ella que lo hicieran, aunque aquello significara la pérdida de miles de dólares para su familia. Y de este modo, los otros muchachos la odiaban por todas estas razones de mucha y poca importancia. La odiaban por su pálida cara de nieve, su delgadez y su posible futuro.
«¡Vete!»
El muchacho le dio otro empujón.
«¿Qué esperas?»
Entonces, por primera vez, se dio la vuelta y lo miró. Y todo lo que ella estaba esperando se encontraba en sus ojos.
«Bueno, no esperes por aquí»,
dijo el muchacho de una forma brutal.
«No vas a ver nada».
Sus labios se movieron.
«¡Nada!»
gritó.
«Todo era una broma, ¿verdad?»
Se dio la vuelta hacia los otros muchachos.
«Hoy no va a pasar nada, ¿verdad?»
Todos lo miraron con sorpresa y luego, entendiendo la broma, rieron y movieron la cabeza.
«¡Nada! ¡Nada!»
«¡Oh, pero...!» susurró Margot, su mirada desconcertada.
«Pero hoy es el día. Los científicos lo predijeron. Lo dicen. Lo saben. El sol...» «Todo era una broma»,
dijo el muchacho y la agarró con rudeza.
«¡Hey! Escuchen todos. Vamos a encerrarla en un armario antes de que vuelva la maestra».
«¡No!»
dijo Margot alejándose. Salieron tras ella, la atraparon y la condujeron, primero protestando, luego rogando y después llorando, a un túnel, una habitación, un armario donde cerraron la puerta de un portazo y la aseguraron con llave. Permanecieron mirando la puerta y vieron cómo temblaba con sus golpes y sus empujones. Escucharon sus llantos amortiguados. Entonces, sonrientes, se dieron media vuelta y salieron y entraron en el túnel justo cuando la profesora regresó.
«¿Preparados, niños?»
Echó una mirada a su reloj.
«¡Sí!»
dijeron a coro.
«¿Estamos todos?»
«¡Sí!»
La lluvia amainó aún más. Se agolparon frente a la enorme puerta. La lluvia cesó. Al principio, fue como si en el medio de una película, sobre una avalancha, un tornado, un huracán o la erupción de un volcán, algo se hubiese estropeado en el aparato de sonido, amortiguando y luego eliminando todos los ruidos, todos los estallidos y repercusiones y truenos, y después, como si hubieran arrancado la película del proyector y colocado en su lugar una escena pacífica del trópico que no se moviera ni temblara. El silencio era tan inmenso e increíble que parecía como si te hubiesen tapado los oídos o hubieses perdido de golpe la audición. Los niños se colocaron las manos en los oídos, se separaron, la puerta se abrió y el olor del mundo silencioso que les esperaba se introdujo. El sol salió. Era del color del bronce ardiente y era muy grande. Y el cielo alrededor suyo era de un llameante color de azulejo. Y la selva ardía con la luz del sol cuando los niños, liberados del hechizo, corrieron gritando hacia la primavera. «¡No vayan muy lejos!», gritó la profesora detrás de ellos. «Solamente tienen 2 horas. Ya saben, nadie querrá que lo pillen fuera». Pero estaban corriendo y volviendo las caras hacia el cielo y sintiendo el sol en las mejillas como un hierro caliente. Se quitaban las chaquetas y dejaban que el sol quemara sus brazos. «¡Oh, es mejor que las lámparas de rayos ultravioletas, ¿no es verdad?» «¡Mucho, mucho mejor!» Dejaron de correr y se detuvieron en la gran selva que cubría Venus, que crecía y nunca dejaba de crecer tumultuosamente, incluso mientras uno la miraba. Era como un pulpo que ondulaba sus gigantescos brazos de maleza. Se ergía y florecía aprovechando esa breve primavera. Era del color del caucho y la ceniza, esta selva, después de tantos años sin sol. Era del color de las piedras y los quesos blancos y la tinta, y era del color de la luna. Los niños se echaron riendo sobre el colchón de la selva y la escucharon suspirar y chirriar debajo, flexible y viva. Corrieron entre los árboles, resbalaron y cayeron. Se empujaron, jugaron al escondite y a pillarse, pero sobre todo miraron de soslayo al sol hasta que se les saltaron las lágrimas, elevaron las manos hacia aquel brillo amarillo y aquel sorprendente resplandor azul y respiraron el aire fresco, fresco, y escucharon el silencio que les suspendía en un mar sagrado de ausencia de sonido y movimiento. Lo miraron todo y lo disfrutaron todo. Entonces, salvajemente, como animales que hubieran escapado de sus cuevas, corrieron y corrieron durante una hora en círculos, gritando. Y entonces, en medio de su carrera, una de las chicas sollozó. Todo el mundo se detuvo. La niña, de pie bajo el cielo, abrió su mano. «¡Oh, miren, miren!», dijo temblando. Acudieron lentamente a mirar la palma abierta de su mano. En el medio, en forma de copa y enorme, había una gota de lluvia. La niña comenzó a llorar mirándola. Los demás miraron en silencio al cielo. ¡Oh! ¡Oh! Algunas gotas frías cayeron sobre sus narices y sus mejillas y sus bocas. El sol se ocultó tras el inicio de una niebla. Un viento frío sopló a su alrededor. Se dieron la vuelta y comenzaron a caminar de regreso hacia la casa subterránea, con las manos a los lados, perdiendo las sonrisas. El ruido de un trueno los sorprendió y, como hojas antes de un nuevo huracán, se apretujaron los unos a los otros y corrieron. Los rayos restallaron a 10 millas de distancia, a 5 millas, 1 milla, 1/2 milla. En un instante, el cielo se oscureció como si fuera medianoche. Permanecieron en el umbral del subterráneo por un instante hasta que comenzó a llover con furia. Entonces, cerraron la puerta y escucharon el ruido gigantesco de la lluvia cayendo a toneladas y avalanchas en todas partes y para siempre. ¿Tardará otros 7 años?
Sí, 7.
Entonces, uno de ellos dio un leve grito.
¡Margo!
¿Qué?
Todavía está en el armario donde la encerramos.
¡Margo!
Permanecieron quietos como si alguien los hubiera clavado, como a tantas estacas en el suelo. Se miraron y luego miraron a lo lejos. Contemplaron el mundo donde estaba lloviendo ahora, lloviendo y lloviendo sin parar. No pudieron mirarse los unos a los otros. Sus rostros estaban solemnes y pálidos. Se miraron las manos y los pies, los rostros hacia el suelo.
¡Margo!
Una de las niñas dijo,
¿y bien?
Nadie se movió.
¡Vamos!
Murmuró la chica. Avanzaron lentamente por el pasillo bajo el sonido de la lluvia fría. Dieron la vuelta por el umbral hacia la habitación bajo el ruido de la tormenta y los truenos que iluminaban sus rostros azules y terribles. Llegaron lentamente hasta la puerta del armario y permanecieron allí. Detrás de la puerta del armario solo había silencio. Abrieron la puerta, incluso con mayor lentitud, y dejaron salir a Margot.